Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Vamos a saludar a continuación aquí en la radio a nuestra siguiente invitada. Ella es Patricia Del Ponti, es doctora en comunicación por la Universidad de La Laguna, licenciada en comunicación social, profesora titular de la Universidad de La Laguna, en grado de periodismo y en el máster de comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Nuestra invitada estará la próxima semana aquí en la isla de Fuerteventura participando en una acción dentro de lo que es la Universidad de Verano de la isla de Fuerteventura. Desde aquí les recomendamos que vean el programa de la universidad, un programa, como ya hemos hablado en días pasados, muy completo, con profesionales de distinta índole vinculados a la comunicación. Y el taller donde va a participar nuestra invitada lo han titulado ¿Cómo no tragar con ruedas de molino? Los hechos alternativos y sus efectos hacia una comprensión de la desinformación sobre el cambio climático. Patricia, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Gracias por la invitación. Muy bien, preparando todo para la próxima semana, así que muy, muy ilusionado.
Uh-huh. Además, no sé si ha tenido la oportunidad de ver el programa de la Universidad de Verano completo. Algo sí. Más que completo. Tenemos la oportunidad de escuchar a profesionales muy reconocidos en el ámbito periodístico y también en el ámbito universitario, independientemente de los profesionales que se van sumando, ¿no?, a estos días del 22 al 26 de junio aquí en la isla de Fuerteventura. ¿Ha tenido la oportunidad, Patricia, de mirar el programa?
Sí, sí, sí. De hecho, activamente, porque es una combinación muy buena entre academia, profesional, diversas miradas. Es muy, muy plural, muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que toca, no deja ningún palo sin tocar, vinculando todo lo que tiene que ver, gira en torno a la desinformación, a los bulos, a las fake news, que afectan a la comprensión pública del tema, de uno de los retos, si no es el más, uno de los más graves que enfrenta el planeta, ¿no?, que es el cambio climático. Así que muy, muy involucrada y muy contenta con esta iniciativa.
Ay, a mí se me ocurre pedirle la opinión directamente, Patricia, porque hablamos de esto tantas y tantas veces y en tantos y tantos espacios. Esto de la comunicación, de las nuevas formas de comunicar o de desinformar, ¿esto tiene solución, Patricia? ¿Esto cada uno desde nuestra esfera profesional tiene, en fin, un modo de atajarlo de alguna manera? Porque al final quien pierde es la sociedad al completo, no pierde una determinada forma de pensar ni un núcleo concreto, sino esto perdemos todos.
Sí, efectivamente. A ver, es un gran desafío al que nos enfrentamos todos. Yo personalmente, como docente, ¿no?, de periodismo aquí en la Universidad de La Laguna, creo que más que una solución global, porque depende mucho de las personas, ¿no?, lo importante es trabajar en el pensamiento crítico. Son palabras que se suelen usar últimamente demasiado, tal vez las estamos vaciando de tanto usarlas, pero tiene que ver con desarrollar un pensamiento alternativo, intentar no pasar tanto por el aro, aprender a dudar. Lo que pasa es que, claro, nos encontramos en un contexto en el que la polarización del discurso, ¿no?, de los bandos, o estás conmigo o estás contra mí, y si bandos enfrentados, sumado al algoritmo que un poco maneja nuestras vidas, que hace todo lo posible para ofrecernos contenidos que nos mantengan activos, ¿no?, pegados a las pantallas. Y es difícil, es un esfuerzo importante, porque pensar cuesta trabajo. Nuestra cabecita, nuestro organismo está preparado para ahorrar todo el gasto de energía posible. Y pensar cuesta trabajo. Entonces, evidentemente, es un, una tarea que tenemos que iniciar en desde las edades más tempranas, pero que hay que ejercitarla a lo largo de toda la vida. Y en eso estamos nosotros, y por eso está esta estupenda oferta que ha preparado la Universidad de Verano de Fuerteventura, en el cual es la primera vez que la Universidad de La Laguna va a participar activamente, pues somos varios los profesores que participamos, como una forma también de aportar a este programa, pero con el objetivo finalmente de trabajar, aunque cueste trabajo, de haga la redundancia, trabajar por ese pensamiento crítico, por intentar facilitar la comprensión pública de lo que supone este reto del cambio climático. Pero yo quiero trascender un poco el tema en sí, porque si bien vamos a abordar durante toda la semana todo lo que tiene que ver con la desinformación sobre el cambio climático y los efectos que eso tiene en la ciudadanía, en la comprensión de la problemática, pero es una cuestión más global. Es decir, el mecanismo de la desinformación sirve tanto para temáticas como el cambio climático, como para cualquier otro tipo de temática que forme parte dentro de nuestra agenda cotidiana, ¿no? De los temas de conversación. Entonces, a quienes no les interesa el cambio climático, también va dirigido este proyecto, ¿no? Esta formación, porque lo que trabajamos es cómo aprender a no tragar, así lo hemos denominado nuestro taller, no tragar con ruedas de molino, es decir, no pasar por el aro, no dejarnos engañar, porque hay mecanismos cada vez más sofisticados en diferentes contextos que se nutren, ¿no? De este algoritmo, de estas herramientas digitales para fortalecer precisamente nuestros sesgos, nuestras formas cómodas de pensar, a las que todos, incluida yo mismo, estamos enfrentándonos cada día, ¿no? Es decir, pensar cuesta trabajo, es cierto. Bueno, vamos a intentar desentrañar cuáles son los mecanismos que se emplean para desinformar, para incorporarlos a nuestra vida y entrenarlos, como digo yo, para que no nos cueste tanto trabajo y ya automáticamente empecemos a dudar y a distinguir, a filtrar la información que nos llega todos los días, y sobre todo no creer en mentiras que son evidentes, ¿no? Y que abusen de nosotros como sociedad, de situaciones a veces absurdas que se nos intentan imponer y que van permeando en nuestra sociedad. No sé si me he enrollado muchísimo.
Como conclusión, la duda y el pensamiento crítico siempre. Ante cualquier tema que nos planteen o ante cualquier reflexión que nosotros nos hagamos, siempre tiene que estar ante todo la duda y ese pensamiento crítico, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que se han tornado conceptos que habitualmente forman parte de nuestro discurso. Por eso hago un esfuerzo especial en hablar de manera fácil, ¿no? Coloquial,
Sí.
intentar trasladar, porque hablamos mucho de pensamiento crítico, pero ¿qué es el pensamiento crítico? No es criticar, es decir,
Sí.
tiene que ver con otros mecanismos que, bueno, justamente de eso vamos a hablar la próxima semana, de ver cómo usarlo correctamente, es decir, de qué manera, cuáles son los mecanismos que emplea esa industria de la desinformación, porque estamos asistiendo a un contexto en el que hablamos de industria de la desinformación para responder a determinados intereses. ¿Cómo saber en qué momento y de dónde dudar, con qué herramientas? Y esa es un poco la dinámica.
Luego hay cuestiones que a veces son difíciles de explicar. Yo no sé si en este sentido y con respecto al cambio climático, de alguna manera los científicos, los investigadores también tienen en ese sentido una responsabilidad a la hora de comunicar, Patricia, porque comenta usted que le gusta hablar con el mensaje o con términos que todos podamos entender, ¿no? En ese sentido, ¿cree usted que en esto de la desinformación del cambio climático, la parte científica, la parte de los investigadores también han fallado en el tema de la comunicación y que durante años se ha hablado desde la comunidad científica para la comunidad científica y no para que el mortal común podamos entender a dónde nos llevaban esas investigaciones? ¿Ahí se ha fallado en la comunicación científica para los ciudadanos?
Sí, yo creo que aquí el problema es más, no es de un solo grado. Es decir, la función de los científicos y los investigadores, como en este caso, que yo formo parte de una institución científica, ¿no? De
Sí.
formación docente, de estudiantes, pero también científica. Los científicos están destinados a investigar, si su trabajo es investigar, hacer ciencia. Tal vez es cierto que hay una parte de responsabilidad a la hora de transmitir, pero también aquí juega un papel importante en los medios de comunicación, y en este caso vamos a hacer media culpa, ¿no?, como periodista, porque también hay un trabajo ahí de traducción, de interpretación de esos contenidos o esos resultados científicos a un lenguaje más llano, sin caer en la banalización o en la simplificación del contenido científico. Es decir, a veces cuando se va filtrando, ¿no?, se va intentando en esa traducción o esa explicación más sencilla, a veces se pierden elementos de la complejidad propia de la ciencia. Es decir, es un tema muy abstracto, muy complejo de comprender, y tal vez entre que unos hablan en difícil, ¿no?, como decimos, para científicos, porque ellos tienen su espacio, sí, de divulgación científica, que es para científicos, no para el resto de la población, y por otro lado, el periodismo científico, en ese esfuerzo por traducir o por explicarlo de manera más sencilla, a veces simplificamos demasiado hasta banalizar. Es decir, encontrar esa línea adecuada entre las dos formas de comunicar es complejo. Y además, el interés. Aquí hay una cuestión que tiene que ver, que nosotros hace poco hemos publicado en la Universidad de La Laguna, nuestro equipo de investigación ha publicado una investigación que hicimos. El problema principal es la falta de interés. Por un cúmulo de prácticas que habitualmente sí estamos bombardeados constantemente con información, muchas de ellas tienen que ver con cuestiones de cambio climático o medioambientales, que generan una cosa que se llama la ecofatiga o la fatiga informativa. Sí. Si estamos agotados de recibir, entonces, por un lado, fatiga informativa en general, la medioambiental en particular, porque claro, se plantean mensajes, ¿no?, como muy muy grandilocuentes, muy alarmistas, ¿no? El Ártico se derrite, vale, y yo como ciudadano, como vecino, ¿qué puedo hacer? Me queda muy lejos el Ártico. Es decir, se han empleado a lo mejor tácticas que al principio de la problemática estaba bien para alertar, pero después faltan consignas claras que le digan a la población, bueno, esto está ocurriendo, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día? Cada uno desde... Es decir, es muy complejo el tema, no se puede simplificar diciendo los científicos hablan para científicos, los periodistas escriben mal o escriben de manera superficial. Es decir, son muchos los elementos que hay que tener en cuenta y que redundan al final en una dificultad de cómo es un tema que forma parte de la agenda diaria de los medios. Es decir, cada día se publica más, sobre todo en la última década, el cambio climático forma parte del discurso de los medios de comunicación, forma parte del día a día, incluso hasta de identidades políticas, ¿no?, de grupos políticos que han abanderado el a favor o en contra de la existencia del cambio climático como forma parte de la identidad propia de una identidad política, ¿no?, de un partido político. Y en los medios está, todos los días podemos ver, pero ¿qué pasa? Generalmente se asocia el cambio climático o la información sobre el cambio climático a hechos muy concretos, o bien cuando hay incendios, o bien cuando hay inundaciones, o cuando hay catástrofes. Es decir, siempre asociado a un hecho particular que es el que motiva o concentra casi toda la atención sobre la información. Información muy compleja, muy abstracta, también difícil de llevar al día a día, a la cotidianidad de la población. Entonces, por eso, abordar esta problemática no es solamente un tema que tenga que ver con científicos, con periodistas, sino también a lo mejor abordarlo en el colegio, en la escuela,
sí,
que es algo que hay que trabajar ya desde edades muy tempranas, a diferentes niveles, evidentemente, con diferentes niveles de complejidad, pero abordarlo incluso, como te decía al principio, trascendiendo no solo el tema del cambio climático, que es el que nos ocupa ahora, sino una alfabetización crítica sobre el discurso mediático. Fíjate que lo que estoy diciendo no es alfabetización mediática, que hace años que venimos trabajando en la alfabetización de mediática, el uso de dispositivos, el convivir con la tecnología sin morir en el intento, ¿no? En este caso estamos planteando una alfabetización a cómo vincularnos con la información que circula, tanto a través de los medios de comunicación tradicionales o formales, como sobre todo los no formales, los de las redes sociales, los que ocupan la mayor parte de nuestro tiempo en el día a día.
Permítame que me da usted pie para preguntarle, cualquier ciudadano que nos pueda estar escuchando y que desee estar bien informado, pero que no tenga las herramientas suficientes como para conocer dónde está la desinformación, dónde está la información, hacia dónde me quiere dirigir esa información. Obviamente, los ciudadanos no tienen todo el tiempo para estar contrastando los datos en 3 o 4 medios de comunicación, ¿no? No sé si hay alguna herramienta que usted nos pueda trasladar, que sea aplicable al día a día, que podamos tener presente que nos están dando gato por liebre o que nos están haciendo tragar con ruedas de molino, profesora.
Efectivamente, es decir, intentar desarmar bulos, desarmar fake news. Hay montones de herramientas que usan los periodistas, que usamos los que trabajamos en comunicación, pero es como sacar agua del mar. Es del todo imposible porque no podemos, como bien dice, dedicarnos todo el día a contrastar todo. No, hay una cuestión inicial que es cuando a la hora de leer los titulares o de recibir, sobre todo, a mí no me preocupa tanto la información de los medios de comunicación, que también hay algunos.
Sí,
que
los
no,
tradicionales. Sí.
Sí, sino lo que me preocupa es más la información más coloquial o informal que circula a través de memes, de mensajes que circulamos a través de WhatsApp y que rápidamente, por su contenido cómico muchas veces o de broma o de chiste, rápidamente nuestra tendencia es a circular, ¿no? Es decir, a circular la broma, a circular. Además, esta, como te digo, esta industria de la desinformación aprovecha esas técnicas, ¿no? Del uso de la broma, del alarmismo, de lo inverosímil como herramienta para captar nuestra atención y rápidamente hacer clic, ¿no? Hacer clic, lo que es el famoso clickbait. Bien, una pregunta muy sencilla: ¿quién se beneficia de esto que yo estoy leyendo? Hacerse la pregunta: ¿es esto que yo estoy leyendo, vale, esto me quiere llevar a dónde? ¿A qué piense qué cosa? ¿Quién se beneficia? Uh-huh. Y entonces ya cuando empezamos a darle vuelta a quién se beneficia y por qué, a lo mejor, no una segunda capa tan profunda. Es decir, ¿qué me está queriendo contar? ¿Suena lógico esto? ¿Realmente me parece razonable? Bien, tengo dudas de dónde viene esta información. Vale, es graciosa, la voy a compartir, pero ¿a quién se la voy a mandar? ¿Por qué se la voy a mandar? ¿Para qué? Es decir, todas esas preguntas antes de darle al reenviar. Eso por un lado. Y por otro, dudar al revés. Es decir, bueno, esto, ¿para qué quiere que yo? O sea, hay que tener una cosa muy clara. El algoritmo que es el que determina, ¿no? Es el material al que nos enfrentamos, material me refiero a la información en la que recibimos día a día, tanto de un meme, de una red social, de una noticia, está diseñado para mantenernos ahí el máximo tiempo posible. ¿Por qué? Porque a través de eso, cuanto más tiempo estamos en redes sociales, es scrolling infinito, ¿no? Cuanto más tiempo, más publicidad nos pueden vender, más se lucra el sistema. A partir de esa idea, está diseñado para que estemos el máximo tiempo posible. Antes te decía, pensar cuesta trabajo y ese trabajo gasta energía. Nuestro organismo, como seres vivos, está diseñado para gastar la menos energía posible. Por tanto, el algoritmo lo que nos va a mostrar es aquello que nos gratifique, que nos contente, que nos haga menos trabajo posible para mantenerme ahí, porque si hay algo que me da mucho trabajo, rápidamente salgo de ese contenido, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos eso claro desde el primer momento, primero ya es enfrentarnos a nuestras redes sociales. No estoy diciendo con esto que no estemos en redes sociales, al contrario, estar, disfrutarlas, divertirnos, pasarla bien, informarnos, pero teniendo todo el tiempo claro que está diseñado para que nosotros nos pasemos horas ahí dentro. Y con eso va a apelar a cualquier tipo de contenido que nos contente. Uh-huh. Y si un contenido nos mantiene la atención, pues todos los contenidos siguientes van a ir en esa línea. ¿Quién se está beneficiando de eso? En primer lugar, la herramienta, la red social que sea. Y por otro lado, el interés detrás, que puede ser empresarial, puede ser político, puede ser social, económico, de cualquier tipo. Es decir, es empezar a trabajarnos nosotros, entrenarnos para que no nos cueste trabajo el ejercicio de la duda.
O
Eso
sea,
sería como el primer paso desde mi punto de vista.
Autorregulación.
Sí, es un ejercicio que hay que entrenar desde edades muy tempranas, porque si no, es como caminar. Es decir, uno lo tiene que aprender y ejercitarlo, ¿no? De todo lo que dejamos
sí,
de ejercitar, se abandona.
Sí, pero estamos hablando de una cuestión, profesora, bastante complicada, ¿no? Porque
ya
dice usted y lo explica, seguramente que los oyentes sabrán, porque lo habrán leído o lo habrán escuchado, que el sistema está preparado para generar esa dependencia del usuario, ¿no?
Absoluta.
Siempre ponen los especialistas ponen cuando están explicando estas cosas, ponen el ejemplo del ratón dando vueltas en la ruedecita. ¿No?
Total.
Está preparado
el
para que sigamos.
Infinito.
Sí.
Efectivamente, pero entonces tenemos que ser conscientes. Ya siendo conscientes de que eso es así, que nosotros podemos hablar, nuestra generación, en mi caso yo vengo de un sistema educativo en el que fue siempre analógico. Por eso yo insisto mucho en la educación temprana, porque los chicos que hoy se enfrentan ya desde el año segundo, tercer año de vida a el aprendizaje desde lo digital, todo ese proceso previo no está. Es decir, el contenido está enlatado y ya se consume desde el hecho. No sé si logro transmitir. Entonces, empezar a trabajar desde edades tempranas esta alfabetización en el pensamiento crítico es la que eso conjuntamente con una formación periodística adecuada, deontológica, que interprete los datos científicos de manera adecuada, un esfuerzo de los científicos en hablar en castellano, ¿no? En intentar buscar ejemplos, metáforas. Es decir, es un conjunto de medidas que hay que tomar como sociedad para poder enfrentar esto, que para mí en este momento, bueno, ya lo decía en el 2024, el foro de Davos, ¿no? La desinformación es tal vez uno de los retos más grandes que tiene la humanidad, el convivir con esa desinformación en todas las temáticas, no solamente en temas de cambio climático. Porque es como que estamos volviendo a decir verdades tan fácticas, ¿no? Como que la Tierra es redonda, que hace más de 500 años que se sabe, como de repente una verdad que estaba ya instalada y que nadie dudaba, de repente empieza no, está instalada en otros segmentos de la población como una mentira.
Uh-huh.
Y como la ciencia que hace más de 500 años definió la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol, hoy una verdad que era nuestro suelo, ¿no? Que nadie discutía, como nadie discute hoy de momento que el Sol sale por el este y se esconde por el oeste, de repente el concepto de verdad es el que se ha diluido, que es el suelo sobre el cual descansa una sociedad informada, democrática. Es decir, nosotros podríamos tener una problemática determinada, como por ejemplo el cambio climático, y podríamos estar discutiendo sobre las diferentes formas de abordar esa problemática. Pero cuando discutimos la problemática, la existencia de esa problemática, como es este caso el ejemplo que he puesto de la Tierra, si cuando discutimos que la Tierra es redonda, el problema es mayor, porque lo que está tambaleando no son las mentiras, sino la verdad.
Uh-huh.
Es para mí el fondo de esto.
Profesora, para los oyentes de la radio, estará usted en Fuerteventura el próximo 23 de junio en el marco de esa Universidad de Verano de la isla de Fuerteventura a partir de las 6 en ese taller Cómo no tragar con ruedas de molino, los hechos alternativos y sus efectos hacia una comprensión de la desinformación sobre el cambio climático, y lo hará junto con la periodista e investigadora predoctoral especializada en innovación comunitaria y divulgación científica Nieves Santana. Le agradecemos mucho su tiempo, que nos haya dejado también algunas claves para nuestro día a día. Profesora, nos despedimos de usted agradeciéndole, como decíamos, estos minutos que ha dedicado a los oyentes de Radio Sintonía aquí en la isla de Fuerteventura, también a aquellas personas que nos siguen de Lanzarote, y como siempre decimos, a los que escogen oír la radio a través de esa herramienta que es internet en radiosintonía.com. Muchísimas gracias. Buenos días, profesora.
Muchísimas gracias a ustedes.
Radio Sintonía, tu radio.